Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias, y hoy es 22 de octubre del 2025. Si nos vamos 25 años atrás, a lo mejor usted era muy joven, ni siquiera existía, o ya peinaba canas, o vaya usted a saber. ¿Pero qué pasó un 22 de octubre de hace 25 años? Pues que en una plaza de toros, de carros, de la Algaba, cerca de Sevilla, se retiraba Curro Romero. Un 22 de octubre del año 2000. No toreó desavenencias con la empresa de Sevilla, 67 años. Amorante le dio una voltereta al toro que decía: Curro, a mí me da esa voltereta y yo me muero ya directamente. Y ese día, como hace las cosas Curro Romero sin decir nada a nadie, solamente cuando hablaba en aquel gran programa de radio llamado Clarín, de Radio Nacional de España, que dirigía el número uno, Fernando Fernández Román, le dijo a Fernando, al maestro Fernández Román, que dejaba los toros. Y en ese momento se agigantó todavía más la leyenda de la figura de Curro Romero. Y hoy, como dice el maestro Peris en su columna, hay muchos que no lo han visto torear y que son acérrimos curristas. Bueno, crecen las leyendas, crecen las figuras. Es una figura única e incomparable. Un ser humano sin comparación, al que hemos tenido gusto de tratar durante estos años y al que le deseamos muchos años más de vida. 25 años sin Curro Romero. Pues eso, mira, cosas que pasan. Y yo no estaba allí para verlo. Pero bueno, vamos a ver. Hagamos un ejercicio de abstracción. Imagínense que vivimos en Alemania, en Dinamarca, en Portugal, y de repente se conoce la denuncia que ha realizado un fiscal. Un fiscal que ahora mismo trabaja en la fiscalía provincial más destacada del país, pero que llegó a ser miembro nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando de una figura respetable, confiable. Si alguien que ejerce de fiscal denuncia ante la justicia que le ocurrió algo muy grave, lo normal es pensar que no se lo inventa. Pues imagínense que ese fiscal denuncia ahora ante sus superiores que pasada primavera el gobierno de ese país, imaginario, le envió a dos esbirros, a dos turbios fontaneros políticos, la cloaca, y que esos fontaneros le hicieron saber que el presidente del gobierno de ese país imaginario estaba indignado con la imputación de su mujer. Es decir, esos fontaneros confesaron al fiscal que trabajaban a las órdenes del propio presidente del gobierno y que estaban buscando información para limpiar el sistema judicial y para revertir la situación, caiga quien caiga. Pues eso, en Alemania, en Dinamarca, en Portugal. Un fiscal en ejercicio denuncia que dos tipejos, una tipeja y un tipejo, se reunieron con él para confesarle que el presidente estaba detrás de una operación subterránea para castigar a los elementos judiciales que hubiesen osado imputar a su mujer. Bueno, ese presidente tenía que irse a su casa ya mismo. Bueno, pues eso no ha ocurrido en Alemania o en Dinamarca o en Portugal, eso ha ocurrido en España. Y por supuesto, ese presidente no tiene ninguna intención de marcharse, dimitir o quitarse de en medio. Y ahora pongámosle nombre propio a todo esto que le estoy contando. El fiscal que ha denunciado la visita que realizaron los fontaneros es Ignacio Estampa. Y los fontaneros que le visitaron, claro, si está usted medianamente al cabo de la calle, habrá caído. Leire Díez y el empresario Pérez Dolcet. Una reunión a la que inicialmente iba a acudir el propio Santos Cerdán. Aunque el entonces secretario de organización del PSOE finalmente no acudió y mandó a este al famoso Pérez Dolcet. Reunión. Como ha denunciado el propio Estampa, en la que los fontaneros le explicaron que trabajaban a las órdenes de Pedro Sánchez. Es decir, la conexión entre Sánchez y los fontaneros del PSOE, Leire Díez, Pérez Dolcet, que buscaron desacreditar a jueces y guardia civil, ya está encima de la mesa. Hoy tenemos sesión de control. Seguramente Sánchez vuelve a hacer chanzas. Verse el chulo. A no contestar lo que se le pregunta. Con esa actitud autocrática que le da a entender que le da todo igual. Que no tiene sentido de la vergüenza. Que piensa seguir en el poder pase lo que pase. Es el drama que tiene el país ahora mismo. Y del que no se ve una salida fácil porque sus socios, hombre, no están dispuestos a dejar recaer por más que su relación sea insostenible. Es un escándalo de primera magnitud porque el que también ha presentado un escrito ante la juez que investiga la Leire Díez es otro fiscal, el fiscal José Grinda. Y Grinda lo que ha hecho es reiterar lo que ya se conoció en su momento, que los fontaneros del PSOE trataron de sobornarle para conseguir información que destruyera a su jefe Alejandro Luzón y a la propia UCO. Es decir, tenemos a dos fiscales denunciando ante la juez que investiga a Leire Díez que los fontaneros del PSOE aseguraban trabajar en nombre de Pedro Sánchez y que su trabajo consistió en tratar de sobornarles para conseguir información que reventara a parte del aparato judicial de nuestro país. Entre ellos querían desprestigiar al propio jefe de la Fiscalía Anticorrupción y destruir a la UCO. Hombre, si eso no es guerra sucia, si eso no es mafia, si eso no es un gobierno que debería dimitir el mismo, pues ustedes me dirán. Pero están denunciando dos fiscales, no cualquier radical, no cualquier chisgarabís que pasa por ahí. Estamos ante un escándalo mayúsculo que tendría consecuencias en cualquier democracia seria de nuestro entorno. Pasa que el legado del sanchismo va a ser la destrucción de la dignidad institucional de España. El absoluto desprecio por las normas democráticas. Y aquí, miren, se habla mucho del narcisismo de Sánchez, de su obsesión por detentar el poder, de una forma tan precaria y tal y que cual. Pero ojo a la obsesión de Yolanda Díaz, otra que tal, por no bajarse del carromato del poder, mucho postureo izquierdista. Pero esta tipa es capaz de todo menos de abandonar el gobierno. Pues no abandona el gobierno simplemente por seguir pisando la maqueta, es capaz de hasta pedir la dimisión de una ministra de su propio gobierno, que es la línea roja que ha cruzado Sumar. O sea, se limitan a poner a caer de un burro a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y a exigir su dimisión.
En materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez, pero no porque se me acabe a mí o a mi grupo parlamentario, porque se le está acabando a la ciudadanía.
Ya, bien, bien. Esto es una portavoz de Sumar. Pues entonces, a ver, Yolanda, ¿corroboras ese torpedo? Como no va a romper nunca el cordón umbilical del poder, al final afloja el pistón Y eso le permite a la propia Isabel Rodríguez tomarse esto con mucha ironía.
Esperamos una negociación como todas las que tenemos con el Partido Socialista por el bien del país. Lo hacemos en positivo.
Es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Que todo lo que me pase sea eso.
Luego ya, tarde cuando esta tiene sus lapsus, Yolanda Díaz, dicen, el gobierno de corrupción va a durar mucho más de lo que ustedes creen. O sea, hay gobierno de corrupción para rato. Pobrecita.